tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Muy buenas tardes, Tiempo Real, una vez más, como cada miércoles. Hola, Hugo.
Buenas tardes, estamos acá en el mes de...
¿En qué? No, por nos queda poquito ya.
Nos queda poco de octubre.
29 de octubre.
Y estamos acompañados por el señor Uriburu, Pancho, para los amigos, que sabe una tonelada, pero me parece que se perdió la suba. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien. Sí, las acciones argentinas estaban absolutamente
regaladas,
pero así todo, muchos inversores prefirieron esperar porque evidentemente los pronósticos no eran buenos de la mayoría de las consultoras y, por supuesto, se equivocaron todas, absolutamente.
Sí, acá lo que también tendría que analizar el señor Milei es que otra vez no ganó él, perdieron los demás. ¿Quién eran los demás? Uno era Tayana, que era un hombre de 114 años que había jugado a la subversión. Ese era la contra que había. Entonces no ganó Milei, perdieron los otros. Sí, yo quisiera saber estas elecciones que pasaron con un frente de gente de primera del otro lado, pierden por 15 puntos.
¿Vos crees, Hugo?
Ninguna duda tengo. Ninguna duda.
Sí, si del otro lado hubiese sido más fuerte la imagen, hubiese sido más...
Sí, con tipos, con algún representante, como en su momento fue Alfonsín. Uh-huh. Y yo no lo defiendo, Alfonsín, pero en su momento Alfonsín... En otro momento hasta De la Rúa, tipos que daban seriedad y honestidad y con un poco de conocimiento, lo pulverizan al payaso este, lo pulverizan. Lo que pasa, ¿quiénes eran? Y él jugaba con una vedette, el otro... Esto fue cualquier cosa. Y por otro lado, la aparición de Trump. Yo creo que sin Trump no sé si ganaba,
No, es absolutamente un triunfo de Donald Trump. Eso así no lo discute nadie. Mm. No lo discute nadie porque al poner la condición esa, le sembró el pánico en la mayoría de la gente que está medianamente informada y mucha gente habrá decidido apoyar lo que ya estaba porque evidentemente el pánico era muy importante, o sea que... La figura de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, jugó un rol fundamental en toda esta movida.
Sí, pero contra eso yo te diría que mi impresión es que a la gente no les interesó para nada las elecciones. Bueno, uno le preguntaba, ¿qué? No sé si voy a ir, no sé a quién votar. La gente no sabía qué votar.
Está muy desanimada la gente, sí, un 34%, si mal no recuerdo, no asistió a votar. Así es.
Acá con una figura representativa del otro lado, una, no 10, una.
Algo nuevo.
Sí, como fue Milei en su momento, pero coherente, no chanta como Milei, coherente. Un coherente bien ganaba por demolición estas elecciones.
Bueno, pero no apareció, no lo tenían.
No apareció. No. ¿Hay no en la Argentina algún coherente?
Te digo, no hay renovación en los partidos políticos, gente joven que aparezca. Miramos, por ejemplo, el ejemplo de Paraguay, que tiene un muchacho joven, Peña, un tipo bien de buena pinta, hijo de una argentina, por supuesto, es 50 y 50, pero un tipo inteligente, capaz, que respetado, y tenemos ejemplo de gente joven que irrumpen la política y llegan a presidentes muy jóvenes. Acá no, acá parece que para ser presidente tenés que pasar unos cuantos años.
Y aparte los hijos de los expresidentes, iba a usar una terminología mala, pero bueno, no la voy a usar. Son poco representativos. El hijo de Alfonsín es preferible no encontrarlo. El hijo de Kirchner es mejor no verlo. El hijo de la Rúa no aparece.
No, se dedicó a
otra cosa. Es decir, realmente, en vez, el que vos comentaste de Paraguay viene del abuelo, ya era presidente, el padre presidente y el presidente.
Bueno. Increíble, ¿no? Tres generaciones.
Sí, él preparadísimo, economista, con posgrado, un hombre con un plan que no tenemos nosotros, porque en lo que hemos trabajado y recalcando aquí es que sin un plan un país no sale. O sea, hasta que no aparezca un plan no tenemos futuro. Podemos hacer negocios en el corto plazo, y el negocio más grande de todos, que está en ciernes, no sé si terminará o no, que va a ser un mega canje de toda la deuda argentina. O sea, claramente, si el presidente del JP Morgan Chase, el Jamie Dimon, se tomó el trabajo de subirse a su avión privado y venir a la Argentina, es porque hay un negocio muy grande, porque él no viene por monedas. Es el banquero número uno de Estados Unidos y probablemente del mundo. Y está manejando un banco que tiene 3.5 trillones de dólares americanos, o sea, billones nuestros en activos, o sea,
más que el Banco Nación de acá.
Pero se puede comprar 20, se puede comprar 2.000 bancos Nación, y si pide plata prestada y pide 10.000 millones de dólares, se lo mandan en un cajón, en una camioneta.
A mí me genera mucha desconfianza.
Es un hombre que lo vengo siguiendo hace años y tiene un prestigio increíble. Navegó los momentos más difíciles de la banca de Estados Unidos y lo pasó bien. El 2001, el 2008, todas las crisis. O sea, realmente es un... Casi te diría que si no fuera porque hay un negocio de por medio, te diría que fue un honor que venga Jamie Dimon a Argentina. Porque realmente un hombre de una capacidad increíble, y el otro que lamentablemente hoy no vive más, pasó, pero lo seguí con atención, es al presidente Coca-Cola, un cubano escapado de Cuba sin un peso, que llegó a vender sangre y después llegó a ser presidente mundial de Coca-Cola. Yo recuerdo cuando vino a ver al presidente Menem, que vino con una escolta como de 10 personas, y ese hombre realmente... Yo digo, ese tipo de personas no aparecen en la Argentina, o sea, acá no las...
O no las dejan aparecer.
No, aparecen en otros países, como fue el caso de Favaloro, por ejemplo, claro, que de médico rural terminó siendo uno de los top de Estados Unidos, hasta que tuvo la mala idea de volver. Pobrecito, porque realmente yo creo que hubiera merecido un premio Nobel. Ese sí que hubiera merecido un premio Nobel, el inventor del bypass, un hombre que realmente hizo historia. Pero realmente el enfoque es La Argentina no puede ser un país donde solamente se busque hacer negocios. Tiene que haber un país donde los inversores digan, yo voy para quedarme, no para ir a hacer un negocio y me voy.
Sí, a mí la impresión que me da cuando te escucho hablar, entre paréntesis, Karina, ¿por qué no...?
Recuerdo los teléfonos, exacto. Porque a ver si quieren consultar.
¿Habías visto que estabas o no?
Sí, claro que sí, arranqué. Arrancaste. Las líneas directas son el 4300-0114, 4300-0114, o los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Yo me quedé pensando un poco esto de lo que contaba muy claramente Pancho, digo, vienen justamente a hacer un gran negocio, sino de lo contrario no hubiesen venido a la Argentina semejante
totalmente,
persona
no
de tal envergadura, ¿no?
Y menos un señor del nivel de Jamie Dimon, que te diría que en cualquier momento puede ser candidato a presidente de Estados Unidos y lo van a votar.
Entonces, esto me lleva a preguntarme, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio de todo esto,
bueno,
no?
Ahora yo te voy a decir cuál es el precio. A mí me da la impresión.
Venta en Argentina.
Claro, a mí me da la impresión, mirando esto de afuera y mirándolo con mucha proyección, y es triste lo que voy a decir. Creo que Argentina en este momento está de remate. Entonces aparece ese señor, dice, che, yo quiero esta parte. Con monedas que ponen, porque están poniendo monedas. Monedas ponen. Yo quiero esta parte, el otro, yo quiero esta otra. Y el gordito que tenemos de presidente, con tal de decir, uy, pues me fue bien, gané. Aprueba cualquier cosa.
Pero coincidís que no hay ningún plan organizado.
No. Es que no les conviene a los que quieren repartirse el país que haya plan organizado.
Tiene razón.
Entonces,
¿cómo hace? ¿En dónde se pierde el negocio?
Va a ser muy difícil salir de esta recesión o hiperinflation, mejor.
Ninguna duda.
Y va a ser muy difícil que la inflación real baje de un 5% mensual. Hoy subieron los subterráneos un 4.1%. Las naftas suben por encima de eso y el petróleo sigue clavado entre 59 y 61 dólares, el WTI. Así que nada justifica los aumentos. Si realmente la inflación fuera del 2%, del 2 y algo, no justifica que subterráneos aumente un 4.1 o que
y a partir
cualquier
del...
servicio hoy te clave un 4 o 5% mensual.
A partir del 1 de noviembre, casualmente, es claro, aumentan los transportes, todo, a partir del 1 de noviembre.
Bueno, los porcentajes son importantes, porque si aumentaran en el 0.50, el 1, uno dice, bueno, estamos por debajo de la inflación, pero realmente tenemos una combinación muy complicada de superar, que es un aumento de los precios en dólares. Mirá la construcción, acabo de pasar por la UOCRA caminando y vi hasta la gente en una bolsa de trabajo, estuve charlando con varios de ellos para ver cómo funcionan, o sea, que uno de los pilares de un país, que es la industria de la construcción, está absolutamente parada. Está parada porque no hay financiamiento, está parada porque los costos en dólares se han ido a las nubes y está parada porque no hay financiamiento a largo plazo. Sin créditos a largo plazo y baja de tasas, no se venden propiedades, sobre todo propiedades de habitación. Entonces, si no están dadas las condiciones para que el país despegue como corresponde, esto va a ser un efecto milagro, como fue el efecto milagro anterior. Este fue un efecto milagro un poco más potente, porque entraron los fondos a comprar ADR y evidentemente el volumen que hay de ADR argentinos es muy bajo y cualquier compra masiva los hace subir por encima de las expectativas. Pero realmente el tema de fondo sigue existiendo. O sea, economía parada, las fábricas trabajando al 50%, y ahora están hablando de una reforma laboral. O sea que es una forma de ajuste, pero no es una forma de desarrollo.
Totalmente. ¿Ustedes no creen que él debería ahora dar una respuesta? O sea, porque la gente le volvió a dar un voto de confianza, ¿no? Ahora debería dar algo de respuesta en esta segunda etapa de su gobierno.
Los políticos no se mueven por los votos de confianza, no, por lo menos.
pero
los políticos se mueven por sus propios intereses, ha sido ahora, siempre así.
Seamos realistas, ¿qué porcentaje de votos sacó?
Un 40%.
40%. Entonces, hay un 60% que o no fue a votar o está en contra.
Un 40% y un 35% la oposición.
Bueno,
porque junto
y
con
hay
los
otros
partidos,
que no fueron.
Claro.
Entonces, quiere decir que 40. Hay un 60% que no lo quiere ni ver. Porque el que no lo votó ahora es porque no lo quiere ni ver, ¿eh?
Sí, ya directamente.
Entonces quiere decir que hay un 60%, porque hay muchas formas de analizar los resultados.
Claro.
Hay gente que no lo quiere ni ver. Claro. Dice, a mí me da vergüenza que este señor sea presidente de la República. Lo he escuchado mil veces. Me da vergüenza. Esos tipos tendrían que tener un voto de que vale 1000 en contra. Porque eso contra un tipo de Villa Uranga que no sabía ni dónde poner la cruz. No se puede contabilizar uno contra uno.
Lo que pasa es que en el mientras tanto Hugo, la gente volvió a ponerle el voto y es como darle más poder del poder que tenía, ¿no? Bueno. Y es como darle poder a un mono con navaja a esta altura de la circunstancia, o sea, te vende el país.
La pregunta del millón de dólares es, de acá a fin de año, ¿dónde va a estar la posición financiera de Argentina? ¿Cómo va a estar el riesgo país, que bajó abruptamente, pero sigue siendo altísimo? Y realmente, si va a funcionar lo del mega canje o va a ser una cosa muy light y va a quedar ahí. Hay que ver la reacción en el Congreso. Hay una cantidad de interrogantes en el mercado. Mientras tanto, el mercado sigue festejando. Hoy volvieron a subir todos los ADR argentinos, subieron las acciones locales también. Y evidentemente es un movimiento de fundamentalmente de los fondos, no es de inversores particulares que pueden mover el mercado.
Ahora dijeron, Caputo salió a decir que si no existe la reforma laboral no van a venir a invertir. Es como que patean siempre la pelota para adelante, ¿no? Que se necesita la reforma laboral para que entonces vengan los inversores. Siempre como que un pero, sí, un sí, pero, sí.
Y
un
mientras
pero.
Tanto van haciendo lo que querían hacer.
Acordate que el 2027 hay elecciones presidenciales.
Sí.
Entonces muchos inversores van a decir, esperemos un año más,
a ver
26,
qué pasa.
27 y después vemos.
Sí, pero ahí vuelvo a decir lo que dije. Para poder ganarle a este señor en el 27,
sí,
tiene que aparecer alguna
figura. Algo nuevo, claro.
No puede aparecer Kicillof y todo la del balcón, no. Tiene que aparecer
algo
alguien
nuevo,
bien armado, coherente, con buenos antecedentes y un plan que este señor no tiene.
Bueno, se juntaron varios gobernadores, hicieron un partido y tampoco tenían
fue
un
re
plan,
mal.
Tampoco los resultados mostraron que evidentemente por ese lado no les funcionó. Es
Provincias
decir,
Unidas,
una cosa totalmente muy improvisada.
Que ahora no los funcionó. Están convocando a los gobernadores.
Sí, sí, los están convocando, pero hay que ver si le dan la plata de la coparticipación o no.
Claro.
Porque los gobernadores vienen a ver si le dan la plata que le corresponde y que no le están dando. O a ver
y
si
después negociamos, ¿no?
Igual.
Claro.
Claro, juntémonos y que quede todo igual. Después vemos.
Va a ser una guerra el Congreso, ¿no? Ahora que está un poco como más parejo,
viene
¿no?
La discusión de presupuesto también.
Sí.
Estamos sin presupuesto nacional, así que
Karina,
es un
vos
tema
que,
clave.
Sí, pero Martín Menem comentó ayer, entre otras cosas, que si lo propuesto perjudicaba de algún modo o no estaba acomodado de acuerdo al camino que es el tema fiscal, lo desaprobaba Milei. Con lo cual, como te digo, va a ser una guerra ese Congreso hoy más aún, porque están más las bancas divididas.
Bueno, en todas las veces que venció el Congreso, dando para atrás los vetos del señor presidente, no se cumplieron. Es una cosa insólita, ¿no? De que un presidente no cumpla lo que decidió el Congreso. Pero bueno, es Argentina esto.
Sí, que ahí tengo que agregar que no está cumpliendo con la ley de emergencia pediátrica, Garrahan, y no está cumpliendo con la ley de discapacitados, ¿no?
No está cumpliendo con nada.
Sí.
Karina, vos que...
Ah, que te comentaba antes de salir.
Corte,
sí, al aire.
¿Por qué
viste,
no comentás algo de Brasil?
Brasil, en Río de Janeiro,
porque
más precisamente.
Ahí, que va siempre a los,
sí, de tanto en tanto viajo, así es. No, bueno, hay toda una disputa, una guerra declarada, como dicen, con el narcotráfico, entraron a una de las favelas, atacaron, o sea, combatieron de noche, dicen más de uno de los que han declarado habitantes de ahí, del lugar, que ha sido una noche de terror. Llevan más de 120 muertos encontrados, 113 personas detenidas. Eran, dicen, tres cabecillas, básicamente, a quienes hace un año venía haciendo inteligencia las fuerzas de Brasil. Y bueno, se tomó la decisión final de atacarlos ayer, ¿no? Lo cierto es que realmente es muy dramático lo que está pasando. Nunca visto, hay cronistas incluso, bueno, nuestros, ¿no? De Argentina, y dicen que el clima que hay es sumamente desconcertante y penoso. Hasta uno de los cronistas, si mal no recuerdo, creo que de TN, se animó a decir: hay olor a muerte. Es algo que, o sea, hasta los propios vecinos, incluso algunos que tienen camioneta, encuentran personas muertas y los acercan al punto ahí donde se está acercando Defensa Civil y demás organismos para llevarlos a las morgues y demás, ¿no? La verdad que es tristísimo y grave, porque claramente es una guerra declarada, y ya sabemos cómo es cuando uno quiere combatir al narcotráfico, ¿no?
Claro, y yo creo que no hay otra forma que esta, ¿eh?
Claro.
Esa gente no hay otra forma que esta.
Es durísimo. Por otra parte,
al frente,
Lula había dicho que se iba a reunir con los gobernadores.
Yo viví un año en Brasil,
sí.
Y, o sea, lo vi de cerca todo este fenómeno de las favelas, sí. Y todo eso. Y tiene dos caras, porque hay gente que es parecido a lo de las villas nuestras, las villas de emergencia nuestras, ¿no? O sea, donde hay gente que trabaja, va, viene, y hay todo el elemento delictivo,
claro.
De distintos tipos, ¿no? No solamente narcotraficantes.
Claro, narcomedrudeo, todo.
Gente van, roban, y después los ladrones se esconden en las villas de nuevo, porque evidentemente son fortalezas, son ciudades. Ahora, el tamaño que han llegado a tener y la importancia que han llegado a tener las favelas en Brasil es tremendo, que viven miles de personas ahí. Evidentemente no ha sido una tarea sencilla haber podido entrar y atacar a todas estas bandas,
claro,
que tenían mejores armas que la policía de Brasil.
Así es, dicen que sí, armas.
Y el comando Vermelho realmente es muy importante en Brasil, no solamente en Brasil. Ha pasado también las fronteras argentinas, hemos tenido
ahí dicen
gente
que
acá.
Hay alerta máxima,
sí,
en la frontera,
claro, argentina. Así es. Claro. Procedentes de Turquía, el armamento que manejan, decían. Sí. Es algo, claro, realmente.
Sí, tienen aviones propios que llevan sus armas, o sea, Ciudad del Este, o sea que me imagino cómo debe estar la frontera hoy de Paraguay, Brasil. Y Paraguay tiene también problemas porque tiene frontera con Brasil.
En todos lados, ¿no?
Así que
el narco.
Hay que ver cómo termina toda esta historia y realmente cuál es el plan del gobierno brasileño de acabar con...
Claro, es muy difícil. Nosotros que hemos seguido el tema, es muy difícil porque manejan tal cantidad de dólares.
Exacto.
Dólares o cualquier moneda, que compran todo.
Exacto. En todos lados se cuela, convengamos, el narco o no. A ver, se lava un montón de dinero a través del narco. Es un flagelo mundial. Yo siempre digo, ¿no? A veces cuando uno habla de esto y de la niñez, ¿no? De la adolescencia y demás, que más allá de todo lo que se puede hacer, y ojalá que mucho, acá, Brasil, donde sea, hay que concientizar más en los colegios.
Claro.
Más medidas preventivas. Porque lamentablemente
algunos,
es muy difícil que esto deje de existir.
Estados Unidos es el gran consumidor. El gran consumidor del mundo es Estados Unidos. Entonces, por un lado...
No, Europa también tiene, sí, muy armado. Yo estuve en varios países de Europa y prácticamente hay países, no lo vamos a nombrar, pero que son fábricas de drogas sintéticas.
Uh-huh.
Hoy. Eso, claro. Lo sabe todo el mundo.
Es un negocio,
o
es un negocio mundial.
Es un negocio, uno de los negocios más grandes del mundo.
Y la otra es autorizarlo, para terminar con el tema.
Es que no.
Y lo autorizás, no, no sé. Y se terminó la mafia.
No, no se te termina la mafia, se te termina de convertir absolutamente en un narcoestado.
Pero escúchame, lo mismo pasó con el alcohol.
No, pero es diferente. Bueno,
sí,
son...
Sí, capones, pero esto es mucho más... Todo, hasta un día dije, bueno, y se terminó.
Pero el alcohol es más social, o sea, esto no, es distinto. O sea, daña
sí, pero
mucho.
Está bien, pero el problema más o menos es el mismo. En la época de la veda alcohólica, los que manejaban el alcohol eran multimillonarios y actuaban así.
Sí, pero evidentemente el narcoestado es mucho mayor que Al Capone. Sí. Y Al Capone en realidad lo terminaron porque no pagaba impuestos.
Sí.
O sea, claro. Desde el punto de vista de nuestro presidente era un héroe porque no pagaba impuestos.
Sí.
Pero desde el punto de vista del Estado americano parece que no. Lo metieron preso por toda la vida.
¿Vamos claro. a un pequeño corte?
Bueno, vamos a un pequeño corte, dale.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar. Un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros. Tu mejor elección en seguros.
Mother Volvemos en tiempo real. Son las 14:32, 16 grados. Bueno, el pronóstico, estaba mirando el pronóstico que está informando una leve tendencia de suba de la temperatura. Después vamos a hablar algo del operativo de Brasil, que es bastante fuerte, el operativo tipo guerra. Mataron más de 120 narcos y hay alrededor de 120 detenidos. Indudablemente, no hay muchas formas de tratar a esa gente si no es así. Volviendo a algo de la parte económica, Pancho, ¿qué quisiste decir con el mega canje?
Bueno, el problema fundamental de Argentina hoy, aparte de que en este momento estamos en una recesión fulminante, es su deuda, que se va incrementando, porque estamos pidiendo siempre más dinero para pagar los intereses, con lo cual la deuda crece en forma
exponencial.
Hoy el riesgo país está en 674 puntos, ha bajado de 849 que estaba a la mañana a 700, o sea que hay una suba en los bonos. O sea, lo que están tratando de hacer hoy es, primero, subir la paridad de los bonos, y segundo, tratar de, evidentemente, de recomprar algo, pero no hay mucho dinero todavía para recomprar realmente fuerte de deuda. Y lo que se va a tratar de hacer, evidente, y lo que lo pone de manifiesto la visita de todo el equipo de con Jamie Dimon a la cabeza de JP Morgan Chase, evidentemente están planeando hacer un lo que podemos llamar un mega canje, para que la gente lo entienda. O sea que se va a hacer algún tipo de
replanificación de la deuda global argentina.
Podríamos hablar de que debe haber un proyecto para hacer eso, porque evidentemente ya esto de pedir plata lo hicieron con el Fondo Monetario Internacional, el fondo puso 14.000 millones, pero después no quiso poner más, hubo que recurrir al Tesoro de Estados Unidos, que también va a ser el swap, y evidentemente también interviene en el manejo de compra de divisas, o sea, cambiando por pesos, o sea, tratando de mantener el dólar oficial dentro de la franja de flotación que está predeterminada. Pero evidentemente hay algo más atrás de todo esto. Y es bueno saberlo, porque por lo que va a pasar con la paridad de los bonos y lo que va a pasar evidentemente con todo el mercado argentino. Ahora, mientras tanto, las tasas de interés para las empresas siguen igual, o sea, no han bajado en lo que en la proporción que tendrían que haber bajado con la baja del riesgo país. Y evidentemente hay que mirar qué va a pasar con la inflación. Y evidentemente el fondo de la cuestión es si hay o no hay un plan para salir de la recesión, que es el problema más grave que tiene Argentina hoy.
Bueno, la bolsa sigue firme, la bolsa de valores argentina, sigue firme. Hay papeles con subas de más del 10%, caso Vima 1591, Comercial del Plata 1576, estoy nombrando los que han subido más del 10, Edenor 1339, y la parte financiera, la bancaria, no llegan al 10%, pero tenemos subas en Banco de Valores 601, en el francés 340, el macro 476, el Superville 880, Vima, repito, 1591. Indudablemente, había mucha gente vendida. Yo, tenemos YPF que está con una suba del 2.32. Yo personalmente, a estos valores y en esta situación, no recomiendo comprar, porque los árboles no llegan al cielo. Y hay un dicho que dice que siempre que llovió, paró.
felicito a los afortunados que vieron la suba y han, en algunos casos casi han duplicado el dinero. Pero bueno, ya está. Ahora nos toca, como decía recién, un camino muy, muy, muy difícil. Indudablemente, creo que va a haber que ponerse las pilas. Y como yo decía hace un rato, espero que dentro de la oposición aparezcan figuras nuevas, de gente joven, capacitada, y que tengan una visión del país con futuro. Pero no siempre las mismas personas, porque el señor Milei no le ganó a nadie, no le ganó a nadie. Perdieron los demás, él no le ganó a nadie. Yo creo que en el lugar de Milei podría, no Maradona, pero creo que Maradona también le ganaba. Bueno, vamos a hablar con un economista, un licenciado, Diego Martínez Bursaco. Buenas tardes, Diego.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, yo no sé si se me fue la mano, pero yo digo que en principio Milei no le ganó a nadie. ¿Usted qué opina?
Bueno, a ver, si uno lo mira desde el punto de vista político, claramente la oposición estuvo muy fragmentada, con poco recambio electoral, digamos, ¿no? Cuando uno veía los nombres de enfrente, evidentemente parecían los mismos que estaban hace mucho tiempo atrás. Creo que lo importante, más allá de hablar del pasado, es un poco la actitud que tomó el oficialismo, aún con un resultado que fue muy favorable, de tender puentes y consensos para empezar un poco justamente una nueva Argentina en la era de cuanto más consenso y diálogo y voluntad haya de varios partidos y varios integrantes de la política, mucho más robusta puede ser cualquier toma de reforma y dirección que quiera adoptar este gobierno. Y bueno, creo que ahí es un poco lo más importante, el cambio de expectativas que hubo tras las elecciones del domingo.
De cualquier forma, creo que tenemos un escenario económico a recorrer bastante difícil, Diego, ¿no?
Sí, sí. A ver, claramente la situación del domingo al lunes no cambió significativamente. Lo que sí vimos fue mucho impacto, en primer lugar, en las variables financieras, digamos, ¿no? Una descompresión un poco de lo que era esta demanda de dólares, las tasas de interés comenzaron a caer un poco, una fuerte caída del riesgo país por la suba de los bonos, y bueno, como venías vos relatando anteriormente, también una suba importante en las acciones. Siempre el canal financiero es lo que primero impacta y lo más sensible, tanto con las noticias positivas como por las negativas. Ahora queda el camino que yo decía del consenso, del diálogo, de la construcción de mayorías y después de ejecutar las reformas, que después, obviamente, esto también tiene un periodo de tiempo en el cual esas reformas se adoptan y tienen impacto real sobre la economía. Pero bueno, es mucho más saludable este escenario en el que nos encontramos hoy que en un escenario donde el gobierno podía haber perdido gobernabilidad y las cuestiones hubieran estado mucho más fragmentadas. Pero bueno, lógicamente acá dependerá mucho de las próximas semanas, las decisiones que se tomen y la construcción de consensos para avanzar.
Vos, Diego, opinás también que puede haber una planificación, como hablábamos recién, o como hablaba señor Uriburu, una planificación respecto de toda la deuda, tipo mega canje. ¿Qué opinás vos? Para tratar de que no nos encontremos con vallas en el camino, ¿no?
Creo que hay que distinguir las cuestiones coyunturales de las cuestiones de mediano y largo plazo. Cuando uno ve los niveles de endeudamiento de la Argentina y lo mide contra el Producto Bruto Interno, sí, que es una métrica que se utiliza para medir la solvencia de todos los países del mundo o el nivel de apalancamiento. Argentina, en términos generales, está por debajo del nivel de endeudamiento promedio del mundo, y ni que hablar de las naciones desarrolladas, digamos, ¿no? Donde las naciones desarrolladas deben más de un Producto Bruto Interno de deuda, digamos, ¿no? Solo para tener una idea, la relación deuda-PBI en Estados Unidos está cerca del 130%, es decir que Estados Unidos en deuda tiene emitido 1,3 veces su PBI. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? Que bueno, en este mundo generalmente las deudas no se pagan, sino que se refinancian, y Argentina, por su historial de haber incumplido permanentemente en los últimos 50 años su deuda, ha entrado en defaults, en reestructuraciones forzosas, etcétera, bueno, perdió el acceso al mercado voluntario de deuda, y eso hace que el esfuerzo, aun cuando sea un nivel de monto en términos de dólares nominales no muy significativo, el esfuerzo es muy grande, porque vos tenés que pagar de contado esa deuda cuando los países se refinancian. ¿Y por qué es tan importante la métrica hasta el riesgo país y que suban los bonos y que baje el riesgo de la Argentina? Bueno, porque en definitiva lo que te va a permitir es justamente encarar, cuando vos tenés vencimientos grandes de deuda, encarar de esto de una manera distinta, no necesitar poner toda la plata de ese vencimiento que tenés, sino ir al mercado, poder hacer una refinanciación a una tasa de interés más baja, y eso te despeja mucho el panorama, y ese es el cuello de botella que había de corto plazo, con niveles de riesgo país en 1.500 puntos, como llegó a la elección, o 1.200, 1.300, era imposible, porque te exigía una tasa de interés demasiado alta para hacer ese refinanciamiento. Entonces no te quedaba otra que pagar de contado. Hoy la situación y la dinámica parece haber cambiado, y obviamente el gobierno tiene que ser capaz de ratificar el rumbo de mantener equilibradas las cuentas y justamente buscar los consensos, porque esta institucionalidad también es muy valorada por los inversores internacionales, y eso es lo que te hace que quieran tener los bonos de tu país y bajar el riesgo país. Entonces, en definitiva, creo que en ese sí hay una nueva era y una nueva oportunidad para la Argentina y para este gobierno, y creo que debería ser capitalizada al máximo para que la deuda no tenga que ser ese obstáculo que cada 5, 6, 7, 8 años se impone, digamos, sobre la agenda la necesidad de reestructurar niveles de deuda que si tuviéramos acceso al financiamiento no serían tales.
Buenas tardes, Francisco Uriburu te saluda. Yo fui el que hice el comentario de cuando lo vi a Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase Bank en la Argentina. Evidentemente dije, acá se está armando algo importante, o sea, este señor no se mueve de Estados Unidos solamente si hay una operación muy grande. Y evidentemente hace mucho tiempo que vengo bregando sin éxito de que Argentina debería refinanciar toda su deuda, o sea, sumar las tres, la de pesos, la de bonistas y la de organismos internacionales, incluyendo al fondo, y hacer una especie de plan Marshall, o sea, patear todo eso a 20 años o a un plazo largo que nos permitiera sacar la cabeza y usar los dólares que entran por exportaciones para desarrollar el país y no para ir amortizando la deuda, ¿no?
A ver, Francisco, yo creo que o sea, de vuelta, si Argentina tiene acceso al mercado voluntario de deuda, no es necesario reestructurar absolutamente nada. Esa es mi visión, digamos, ¿no? Porque hay mucha liquidez a nivel mundial, hay mucho interés por Argentina, pero bueno, claramente ese interés por Argentina se va a dar siempre y cuando este sea un país sustentable y sea un país creíble en el tiempo. Algo que parece conceptualmente muy fácil, pero que Argentina lamentablemente por décadas no lo ha sido, digamos, ¿no? Y en ese sentido, yo le vuelvo a repetir, o sea, sí, pero el año próximo tiene más o menos unos 12.000 millones de dólares de vencimientos de deuda.
Sí, el AL30, es el AL30 tiene 12.000 millones.
No, hay varios bonos, en realidad tiene 4.500 millones de dólares el 9 de enero que pagar, entre ellos sí, el bono de AL30 y después otro tanto en julio, y otras obligaciones más, pero la verdad es que 10.000, 12.000 millones de dólares, estamos hablando que es un nivel relativamente bajo para una economía como la Argentina, que es grande y si tuviera acceso a los mercados de deuda internacionales. Entonces,
sí, pero ¿a qué tasa? ¿Tasa de sacrificio? Bueno, si sumale el riesgo país, que está casi en 700 puntos, a lo que está pagando hoy un treasury de 10 años o de 30 años, que están en el 4 y medio los largos, y te estás pagando tasas de cuánto, de 11% anual, que es lo que estuvo tomando a través de YPF o de otros organismos del Estado, y pagar tasas del 11% es un disparate hoy contra una inflación mundial que en promedio no pasa de un 3%, tenés 3.1 en Estados Unidos, pero tenés en promedio más bajo. Así que realmente estás pagando una tasa de sacrificio, como la llamo yo. O sea, no, que es preferible refinanciar con una tasa de 5%, por ejemplo, y que ese bono estaría cotizando, estimamos, en 70% de su valor, de su face value. Entonces, eso sería una cosa coherente, y después se podría usar ese bono también, como fue en el caso de las privatizaciones, para comprar activos o para hacer otro tipo de negocios, darle, como en el caso famoso de los bonex, que se usaban para todo, y eran no solamente bonos de deuda que pagaban interés LIBOR cada 6 meses, sino que además se usaban para una cantidad de negocios. O sea que evidentemente no hay creatividad financiera o no hay interés en hacer una refinanciación a largo plazo, porque evidentemente eso le daría un piso o una estabilidad a los bonos, y evidentemente el negocio de bonos para muchos bancos y para muchas entidades financieras es un gran negocio que se terminaría casi, ¿no?
Yo coincido totalmente que estos niveles de tasa de interés no es posible salir al mercado, y es por eso que el gobierno no ha salido al mercado, digamos, ¿no?
Bueno, igual no le van a dar nada a esta tasa. Lo que sí puede hacerlo a través de YPF, por ejemplo, lo ha hecho, ha usado YPF para que tiene muy buen crédito para conseguir dólares. O sea, los dólares de YPF se los dan al Estado y YPF se queda con pesos. Han endeudado fuertemente a YPF, pero evidentemente no hay muchos organismos del Estado que puedan salir hoy, como bien decís vos, a pedir plata en forma voluntaria, ¿no? Evidentemente, o emitir un bono, y si es un bono tiene que ser corto, y si es corto, y además paga tasas de sacrificio, así que realmente es una situación complicada. O sea que evidentemente, si hay un plan bien armado para refinanciar toda la deuda, que es lo que vengo bregando, evidentemente lo voy a aplaudir. Si no, no.
Sí. El problema es que refinanciar permanentemente tu deuda te quita credibilidad y es como volver a empezar de cero.
Entonces, preguntarle a Brasil, que durante años hizo eso y creció gracias a eso. O sea, tomaba deuda.
Nosotros ya lo hemos intentado bastante. Ya hemos refinanciado, si no me acuerdo mal, con Guzmán en el 2020. Entonces,
sí, lo que tuvimos mega canje, tuvimos el famoso mega canje, tuvimos varias,
Sí, por eso. Y los cupones de los bonos de Guzmán tienen un techo de hasta 5%. Entonces, ya lo hicimos. Y claramente eso no permitió a Argentina crecer sustentablemente.
Bueno,
entonces,
lo que pasa, Guzmán tuvo suerte porque agarró justo las tasas antes que Jerome Powell las empezara a subir para frenar la inflación. Por eso los cupones de la refinanciación de la deuda argentina hoy son cupones ridículos de 0.5%, 1% anual en un step up.
Veremos entonces. Yo, para mí, el dolor o el tránsito más natural es seguir comprimiendo la tasa del riesgo país, buscando consenso, políticas de largo plazo y refinanciar voluntariamente a medida que tengamos los vencimientos. Creo que eso es la manera más natural y menos forzosa de hacer las cosas. Si vos tenés ese camino de sustentabilidad, claramente los organismos multilaterales no van a tener ningún problema en refinanciarte a largo plazo, porque en definitiva no están para hacer negocios financieros, sino para ayudar a los países en momentos de crisis. Así que, bueno, veremos en definitiva cómo se van dando las semanas subsiguientes todo lo que es materia financiera. Es muy temprano todavía para tomar alguna conclusión tan directa.
En eso coincidimos, y gracias por tus respuestas.
Bueno, no, por favor.
Diego, para darle un cierre a este escenario, ¿cómo ves el apoyo de Trump? Ahora que ganaron las elecciones y demás, ¿se aquietará o seguirá metiéndose en la política argentina?
A ver, creo que en su momento fue decisivo para tratar de cambiar las expectativas, porque bueno, obviamente cuando el Banco Central empezó a vender dólares en el techo de la banda, a ese nivel de velocidad era claramente un riesgo para la Argentina, para llegar con tranquilidad. Entiendo, digamos, que la búsqueda final de esto es que más empresas norteamericanas desembarquen en el país con un marco de inversiones previsible y que, obviamente, puedan usufructuar de alguna u otra manera el intercambio comercial en sectores que para Trump son estratégicos. Y eventualmente, creo que lo que ayuda es a moderar las expectativas negativas de la Argentina. Obviamente el resultado del domingo fue muy importante, pero vos sabés que tenés la ayuda de la principal economía del mundo al alcance de la mano. Bueno, también es un alivio en términos de que si efectivamente pues el riesgo país no baja lo suficiente o lo hace a una velocidad cada vez más no tan rápida, digamos, siempre tenemos al alcance esa línea de crédito que nos haga cumplir nuestras obligaciones, que es algo muy importante para la Argentina en líneas generales, ¿no? Cumplir sí. sus obligaciones y tratar de que efectivamente sea un proceso sustentable en el tiempo para que Argentina sea más predecible.
Está bien, Diego. Coincidimos. Lo que me preocupa a mí es que las empresas se vayan. Esto es, ¿no? Me gustaría que hubiera pelea para instalarse en la Argentina. Pero bueno, todo será a su debido tiempo, ¿no?
Ojalá así sea.
Bueno, muchas gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras, Diego.
Un placer, que tengan buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Bueno, 14.54, 17.9 la temperatura, bolsa muy positiva, a lo mejor ahora queriendo aplacar un poco, pero una suba muy positiva, yo diría que ya demasiado positiva, pero bueno, es lo que hay. Hubo gente que vio este proceso y ha hecho grandes diferencias, y mi impresión saludable es que esta gente despaciosamente va a ir saliendo y va a hacer cash con las ganancias que logró. Pero bueno, estamos un poco en una Argentina con un poco más de credibilidad y un poco más de optimismo, que es muy, muy importante, porque uno de los problemas de Argentina es que nadie cree en Argentina, ni los argentinos y menos los extranjeros. Pero bueno, yo creo que ahora hay un poco de expectativa. ¿Qué opinás, Pancho?
Totalmente. El hecho de que haya entrado Estados Unidos en el juego y que Donald Trump haya apoyado a través del secretario del Tesoro la posición débil del Banco Central de la Argentina, evidentemente ha jugado un rol importantísimo. O sea que en la medida que Estados Unidos siga apoyando y que el Tesoro siga poniendo plata para mantener el tipo de cambio y todo eso, por el momento tenemos una PAX cortita, pero tenemos...
Pero
una
la tenemos. PAX, la tenemos. Esperemos que esta PAX llegue hasta fin de año, hasta las fiestas, y que Argentina empiece a creer un poco más en su país, que los argentinos creamos en su país. Para eso sí necesitamos nuevos jugadores, es decir, necesitamos gente capaz, seria, que no tengan todos historias raras y que tengan ganas de contribuir con el país. Si eso ocurre, creo que tenemos muchas posibilidades. Bueno, 14.57, tenemos que dejar el programa, 17.9 la temperatura, nos vamos a ir con un poco más de optimismo que el miércoles pasado y volveremos el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias, Pancho. Gracias, Karina.
Gracias a los que nos han escuchado hoy y muchas gracias a todo el apoyo técnico de la radio.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real, economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.